Mientras te encuentras en tu casa, trabajo, estudio o en la calle, John Cachaya, cada lunes, desde las 9 de la mañana, tiene para ti la mejor información sobre tecnología, política, cultura, entretenimiento, deporte y salud. Todo lo que necesitas saber para iniciar tu semana con el informativo de Contacto Radio. El informativo. El informativo. A partir de estos momentos, entérate de todo lo que acontece en la Universidad Surcolombiana, la ciudad, el país y el mundo. El informativo. Todo lo que necesitas saber. Hola, muy buen día para todos y bienvenidos a esta primera emisión del informativo. Soy John Cachaya y para mí es un gusto poder informarles cada inicio de semana con novedades y buena información de lo que acontece en la Universidad Surcolombiana, la ciudad, nuestra región, el país y el mundo. Estaremos abordando diferentes ámbitos como la política, la cultura, la salud, el deporte y mucho más de todo lo que usted debe y merece saber.
Titulares en el informativo.
Alcaldía de Neiva realizó la primera Asamblea Municipal de Juventud. Gobernación del Huila hizo el lanzamiento del premio El Sercio a la Juventud Huilense. Egresado de la Universidad Surcolombiana, Álvaro Ladino, mediante firmas y bajo el lema Huila se respeta, busca llegar a la Cámara de Representantes. Se realizó en Yaguara, Huila, el quesillo más grande del país. En la sección de salud hablaremos sobre el tema sexualidad de alto riesgo. En deportes tenemos al único club deportivo de Neiva, BMX, talentos huilenses en el deporte. Y al finalizar, agéndate en Contacto Radio.
El informativo de Contacto Radio.
Empecemos con el desarrollo de las noticias, pues quiero contarles acerca de lo que fue la primera Asamblea Municipal de Juventud. Esta actividad fue hecha por la Alcaldía de Neiva el pasado 29 de agosto en la Biblioteca Departamental, la cual contó con la presencia de dependencias muy importantes en el tema de juventud, como lo es la Coordinación Departamental de Juventud de la Gobernación del Huila, la Secretaría de Equidad e Inclusión y el Programa Juventud de la Administración Municipal y grupos de jóvenes de diferentes sectores en la ciudad. Sebastián Camilo Durán, líder del Programa Juventud, contó para el informativo por qué la alcaldía le está apostando al tema de juventud y qué finalidad tiene la realización de la primera Asamblea Municipal de Juventud.
Para la alcaldía municipal en cabeza del doctor Rodrigo Lara como alcalde y su plan de gobierno Neiva, la razón de todos, el componente juvenil ha tenido una importancia muy grande. Tenemos un componente, un estratégico que se llama Juventud, la razón de todos, en el cual busca empoderar al joven, busca darle las herramientas políticas y ciudadanas para que el joven pueda tomar acciones frente a la administración y así poder generar espacios de participación, poder generar procesos de articulación y por supuesto tratar de mitigar todos los inconvenientes que tiene la población juvenil.
¿Cuál es el reto o los retos como líder del programa Juventud de la Alcaldía de Neiva frente al sector juvenil?
Tenemos muchos retos, el principal es poder generar ese diálogo, interlocución con los jóvenes para conocer de primera mano, para poder conocer la realidad de la situación por la que estamos pasando en el municipio de Neiva, saber cuáles son las problemáticas, cuáles son las dificultades, cuáles son las amenazas y con base en este diagnóstico poder elaborar herramientas político-administrativas que nos permitan poder darle un trámite y llegar a un feliz término todos proyectos con beneficio a la población juvenil.
¿Cuáles han sido esas debilidades y esas fortalezas que usted ha encontrado en el sector juvenil?
Las debilidades es la falta de oportunidad que nos dan a los jóvenes. Nos encontramos que muchos jóvenes se están preparando, muchos jóvenes cuentan con una iniciativa académica y emprendimiento muy grande, pero que a la hora de llegar al sector privado encontramos con una barrera de por la edad, de por la experiencia muy grande, y esto imposibilita, esto desmotiva a los jóvenes a seguir con su ciclo de preparación. Nosotros hemos tratado de generar ese diálogo con la empresa privada para tratar de brindar las herramientas y los espacios de participación de los jóvenes para que tengan pues una vida laboral activa. Nosotros hemos propiciado espacios de generación de prácticas, de judicatura y pasantías en la administración para que los jóvenes también vayan pudiendo tener ese ciclo laboral, para que inicien su vida laboral y así en el momento de culminar sus estudios pues puedan llevar a cabo una experiencia específica.
¿Por qué la articulación de la Alcaldía de Neiva con otras entidades e instituciones?
Para nosotros es indispensable y muy importante poder lograr espacios de articulación. Sabemos que los recursos son escasos y para ello necesitamos anular esfuerzos con todas las instituciones, con la Gobernación del Huila, con la Universidad Surcolombiana, con la empresa privada y todas una de las entidades que están en procura de buscar un beneficio a la población juvenil. Por eso para nosotros es y siempre será importante lograr procesos de articulación con todo aquel sector que propenda por mejorar el bienestar de la juventud.
¿Cuál es la finalidad o el producto que se quiere conseguir de esta primera Asamblea Municipal de Juventud?
En la Asamblea logramos obtener un producto de agenda pública, en el cual pues, nos sirve de diagnóstico, nos sirve de saber cuál es el pensamiento y el sentir de los jóvenes, y con base en esta agenda pública vamos a diseñar nuestro lineamiento, nuestro plan de acción para los próximos meses y los años siguientes de la Administración Municipal y poder que todas las metas que nosotros hagamos le apunten realmente a satisfacer las necesidades que tienen los jóvenes.
Ahora escuchemos qué piensan los jóvenes participantes sobre la realización de esta primera Asamblea Municipal de Juventud.
Mi nombre es Gerson Casallas, soy el vicepresidente del Club Neiva MX y pues estoy representando al Club Deportivo Neiva MX a nivel profesional. Pues la importancia en que están dándole el espacio, brindando el espacio a los jóvenes a que se vinculen a eso, a que muestren sus qué necesidades tienen, qué se les puede cumplir y que pues que vengan acá a dar a conocer sus necesidades como tal, como club o como entidad privada o como quieran dar a conocer, pero pues que este espacio no lo dejen pasar, sino que se vinculen en donde la voz de los jóvenes tiene un buen acoge acá y ya que nos están brindando este espacio como tal.
Buenos días, mi nombre es Jason Andrés Castillo Parra, soy scout y en estos momentos hago parte del grupo 8 Lobo Salesiano de la ciudad de Neiva y el cargo en el que me encuentro, soy el miembro juvenil ante la Comisión Nacional de Vigilancia y Control. Bueno, yo creo que es pertinente y claro que sí es muy importante debido a que ya que la administración o la institución nos está abriendo las puertas para que nosotros pertenezcamos a estos espacios de participación, me parece algo sumamente importante, pues porque digamos que estamos contando y están atrayendo a todos los jóvenes, no solamente de ciertas organizaciones, sino de todas las que, pues la que haya lugar, todas las que sean posibles, porque digamos que así construimos juventud y así construimos región, así construimos departamento. Entonces yo creo que me parece sumamente importante porque estamos un grupito de cada asociación, un grupito de cada organización, y creo que entre más hayamos dentro de este espacio, pues mucho mejor.
Mi nombre es Ervin Schneider Lozada Gómez, pertenezco a la Asociación Cultural Atenea. Pues la verdad esta parte de la participación de juventud pues es muy buena pues para todas las organizaciones, porque pues con ella nos podemos involucrar y tener muchas garantías, pero lastimosamente muchísimos de los jóvenes, entre ellos pues me incluyo, no teníamos conocimiento de eso. En realidad, pues, la Organización Cultural Atenea y creo que muchas organizaciones no se han visto involucradas en este campo, pero pues con este primer foro que estamos realizando acá, espero que podamos pues informar a todo el resto del chico, pues para eso estoy acá, para llevarles la información y poder hacer partícipes de esto.
En otras noticias quiero comentarles acerca de lo que fue el lanzamiento del premio Excelsior a la Juventud Opita por parte de la Gobernación del Huila, pues esta actividad se realizó el pasado 29 de agosto en la Biblioteca Departamental, donde la Oficina de Asuntos Sociales del Departamento hizo el lanzamiento a este premio, este galardón a la juventud huilense, como un reconocimiento histórico al liderazgo y participación de las y los jóvenes del Huila en diferentes escenarios políticos, sociales y culturales. Virgilio Huerco, coordinador del Departamento de Juventud, nos habló del objetivo que busca este galardón y cómo va el tema de juventud por parte de la Gobernación del Huila.
El premio Excelsior a la Juventud Opita, Galardón Jóvenes para la Vida, es generar un reconocimiento histórico al liderazgo de la juventud en cuatro categorías, especialmente, pues como lo habíamos hablado, deporte, arte, cultura, emprendimiento, innovación, liderazgo juvenil y sobre todo crear un reconocimiento especial a personas mayores de 28 años y organizaciones que durante una vida han actuado en favor o en beneficio de niños, adolescentes y jóvenes. Por supuesto que contribuya ese proceso al desarrollo humano y social de esa población. Esa medida es visibilizar, reconocer por supuesto de que en el departamento del Huila hay un potencial grande desde la juventud en diferentes áreas. Tal vez hay temas que se vienen desarrollando en cada municipio, en cada región, pero que no se conocen, no se muestra, poca importancia, relevancia, interés se le da. Y este premio Galardón Jóvenes para la Vida nos permite posicionar temas de juventud en la agenda gubernamental y es poner ya en el lente a la juventud. El hecho de que se genere un galardón, un reconocimiento, es mostrar esa capacidad que hay desde el joven en construir y transformar región. Entonces, en esa medida, esperamos, por supuesto, seguir fortaleciendo el premio y generar avances importantes en el desarrollo de la política de juventud en el departamento del Huila.
¿Cómo va la gobernación del Huila en cuanto a políticas públicas de juventud?
Vale, desde la coordinación departamental nos hemos dedicado a varios aspectos. Uno, que es el generar procesos de formación para fortalecer la participación, el emprendimiento y el liderazgo de los jóvenes. En esa medida adelantamos el proceso del Diplomado Jóvenes Políticos, que es un proceso de formación articulado con la Universidad Subcolombiana, con la Alcaldía de Neiva, con Casa de la Memoria, con la ONG Pittsburgh, Agenda Joven de la Universidad Subcolombiana, pero también adelantamos unos talleres que se denominaron Ideas para Transformar Territorios, que lo desarrollamos en 7 municipios del departamento, y procesos de formación en términos de participación y control social articulados con el Ministerio del Interior. Digamos que uno es el componente de formación, el otro componente o línea de acción es la formulación del Plan Decenal de Juventud en el departamento del Huila como una herramienta que permita darle manos y pies a la política pública de juventud bajo planes, programas, proyectos. Es decir, trazamos una ruta de desarrollo de esa política donde hay unos responsables y precisamente se asigne, por supuesto, un recurso que nos permita ejecutar o materializar las acciones que se tracen desde ese plan estratégico. Por supuesto, un plan decenal construido desde la realidad, desde la visión que tiene el joven de cada uno de los territorios. Ese es el gran reto que nos proponemos desde la gobernación de Huila, articulado también con la Universidad Surcolombiana, como ese centro de estudio y desarrollo de conocimientos en la región. La creación del Observatorio de Juventud es supremamente importante, sobre todo como un instrumento que nos permite hacer seguimiento, evaluar esa implementación de la política pública, generar análisis, por supuesto, insumos para la toma de decisiones en torno al desarrollo de la política. Fortalecer redes departamentales de jóvenes, en ello venimos haciendo un trabajo articulado con la Red de Jóvenes Rurales, la Red Nacional de Jóvenes Rurales y la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. El 1 de septiembre tendremos el Foro Identidad Ambiental Juvenil, un proceso o una actividad académica en torno al medio ambiente que por supuesto se discutirá desde los jóvenes, articulado con la red. Entonces hay procesos que venimos haciendo, digamos, y construyendo colectivamente. Este año como estrategia trazamos 4 foros. Uno es el que vamos a hacer ahora en septiembre, pero ya hicimos el de juventud y el campo del desarrollo regional en Pitalito, articulado con jóvenes. Hicimos el de participación y emprendimiento político, articulado en la posesión de personeros y contralores estudiantiles acá en la ciudad de Neiva, en un proceso de sinergia con la personería de Neiva, la contraloría de Neiva y la Contraloría Departamental. Y tenemos por último el Foro de Juventud y Construcción de Paz, que lo iremos a hacer el 3 de noviembre en La Plata. La Semana de la Juventud, como el máximo, digamos, espacio de integración que reúne jóvenes de todo el departamento del Huila, en torno a temas culturales, artísticos, deportivos, de formación, donde esperamos generar un escenario de diálogo, de saberes e intercambio de experiencias de jóvenes de todo el departamento que se encontrarán en la celebración de la semana, que por primera vez se desarrolla, digamos, fuera, digamos, del norte del Huila. Entonces, obedeciendo a un criterio de descentralización, a una voluntad del gobierno de llevar nuestras acciones al territorio, pues estamos desarrollando en varios sectores. La Cumbre de Concejales Jóvenes, que también se desarrolló el año pasado en el norte, este año la vamos a desarrollar en el centro del departamento. El formar y fortalecer las veedurías ciudadanas juveniles, porque es importante la participación del joven también en la ejecución del gasto público, que los jóvenes sean veedores, que sean personas que se interesen supuestamente porque sus recursos se ejecuten con la mayor eficiencia, eficacia, como lo decía uno de los participantes hoy en la asamblea en sus intervenciones. Y así se viene generando un proceso de construcción participativa. O sea, los foros se han diseñado con jóvenes. El plan decenal, por supuesto que tiene que ser un proceso desarrollado desde los jóvenes y desde la visión y la participación de los jóvenes. Entonces, bajo esos criterios esperamos avanzar, estamos en la ejecución y desarrollo de la política pública de manera articulada y colectiva desde la institucionalidad y los jóvenes.
¿Cómo ha sido la participación de los jóvenes frente a las actividades y procesos que lidera la gobernación del Huila en el sector juvenil?
Se ha logrado despertar, yo creo que motivación. Yo diría que, bueno, hace el 11 de agosto desarrollamos el encuentro de coordinadores y plataformas de juventud y fue digamos un escenario donde pudimos ver que hoy por hoy identificamos al menos plataformas en los municipios. Quiere decir que ya tenemos jóvenes que se han organizado y que hoy hacen parte de ese mecanismo. A cada una de esas plataformas les dimos un pendón como el que tiene hoy la plataforma de Neiva, todos, precisamente, que lo han construido ellos desde su imaginario y todo, que permite, por supuesto, que sea una herramienta, un instrumento publicitario que les permite a ellos identificarse. Eso también, digamos, los hace sentir a ellos importantes porque se reconocen. Entonces, yo creo que sí se ha despertado mucho la participación, falta muchísimo por hacer, por supuesto. Las agendas públicas que se construyen de los jóvenes son agendas también amplias, grandes, por supuesto, la realidad y las necesidades de los jóvenes es demasiado amplia en torno, digamos, a temas de drogadicción, embarazos precoces, lo planteaba el gobernador hace un momento, hay una realidad igual en la cual está envuelta a los jóvenes que se hace necesario avanzar de manera significativa. El gobierno departamental, digamos, en torno a eso ha emprendido acciones como apoyar y cofinanciar iniciativas juveniles con recursos, digamos, desde la coordinación para ello. Y eso lo estamos articulando con la Universidad Subcolombiana a través de la Unidad de Emprendimiento. Vamos a apoyar dos iniciativas juveniles con recursos, por supuesto, que genere un impacto social. Hacia allá van orientadas todas las acciones. El premio a la juventud, como lo hablaba también, cada proceso tiene que generar un impacto, un efecto en su sociedad, en su comunidad, en su barrio, en su vereda, en su colegio. Y hacia allá, digamos, es que se dirigen las acciones. Entonces, en la medida que este tipo de cosas, de actividades, por supuesto, se hagan bien, se les dé el reconocimiento a los jóvenes que merecen, por supuesto, pues en esa medida también vamos a lograr tener jóvenes empoderados. Porque básicamente encontramos eso en la juventud. Digamos que el Estatuto de Ciudadanía Juvenil establece unos mecanismos, unos espacios de participación para jóvenes que suponen deben ser autónomos y donde ellos se empoderen para generar procesos de incidencia. Ha faltado también mucho eso, que los jóvenes se empoderen más de esos espacios, que conozcan más de esos espacios, que conozcan la política pública de juventud nacional, la política pública de juventud departamental, y pues en esa medida aprovechen los mecanismos y los escenarios que establecen allí para poder generar esos procesos de incidencia.
Por último, la invitación a todos los jóvenes a que participen postulándose al premio Excelsior a la Juventud Opita.
Vale, la invitación, por supuesto, a toda la juventud del departamento del Huila para que sean partícipes del premio Excelsior a la Juventud Opita, galardón Jóvenes para la Vida, que busca generar ese reconocimiento histórico a los jóvenes en las diferentes categorías, deporte, arte, cultura, emprendimiento, innovación y emprendimiento, liderazgo juvenil y el reconocimiento especial trayectoria. Es una oportunidad inmensa y esperamos pues logren muchos jóvenes de organizaciones juveniles poderse postular a este importante premio.
El informativo, todo lo que necesitas saber.
En el departamento del Huila, un grupo de ciudadanos fuera de la clase política tradicional y bajo el lema Huila se respeta, buscó llegar a la Cámara de Representantes. Entre estos aspirantes a la Cámara de Representantes se encuentra Álvaro Ladino, quien es egresado de la Universidad Surcolombiana y nos habló un poco de lo que trata esta iniciativa y del trabajo que han venido realizando junto con su equipo de trabajo de Huila se respeta.
No, Huila se respeta. Como ya han dicho varios medios del orden regional y nacional La Silla Vacía, un blog que hace énfasis en noticias del orden político nacional. Incluso ya tiene varias patas, La Silla Vacía tiene ahora La Silla Sur, que enfoca sus noticias del área política en los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, hasta Amazonas. Y ya en lo local, pues con La Nación, también nos ha hecho esa cobertura sobre sobre ese tránsito que hemos realizado de ser unos indignados en las redes sociales a este paso que damos, es lanzar una propuesta para reemplazar a la clase política dirigente de este departamento, de, puntualmente a los congresistas en la lista a la Cámara. Es una forma de que la ciudadanía tenga una alternativa de personas jóvenes, profesionales, empoderadas del tema de lo público, con manos limpias, porque para eso se hizo una preselección muy rigurosa y en distintos filtros, realmente concordante con nuestro discurso y toda, digamos, esta dinámica que tenemos anticorrupción, que lo hemos visibilizado a través de las publicaciones en Facebook, en el Twitter, y no podríamos realmente ser incoherentes apoyando personas realmente que estuvieran relacionadas con la política tradicional. Entonces, ese es nuestro, digamos, como nuestro impulso de reemplazar a todos esos que están en la política, esos representantes que llevan 20, 30 años atornillados allá en el poder. Y si son esos dinosaurios políticos o son los delfines políticos, es decir, los de apellidos tradicionales, pero a las personas del común, para, digamos, esos espacios de decisión como es el Congreso de la República, pues no nos abren las puertas fácilmente.
¿Y cómo ha sido tu experiencia con la gente cuando tú vas, llegas a las personas, le comentas acerca de lo que estás haciendo, recoger firmas? ¿Cuál es la mirada de la gente frente a eso?
Bueno, hay bastante receptividad. Las personas están cansadas. Hacemos una lectura del agotamiento, como del escepticismo mejor que tiene la gente frente a todas las dinámicas políticas con la experiencia que nos han dejado los mismos, con las mismas y haciendo lo mismo. Entonces realmente algunas personas, la verdad, sí están tan indignadas que le apostarán al blanco. Otras personas creen que todavía hay gente decente en este país, en este departamento. Entonces desde ya están interesados en leer las propuestas, en escucharnos más, pero han dejado esa ventana abierta para realmente apoyarnos más adelante. Hay gente a favor, hay gente pues que realmente la iniciativa no les convence, pero en general hemos tenido muy buena aceptación.
¿Y cuál es el mensaje que le das a todas las personas que nos están escuchando en este momento acerca de lo que estás realizando y con tu equipo de trabajo también?
Sí, claro, en Huila de Respeto en este momento somos un equipo base de 7 personas, los 4 postulados, 2 hombres, 2 mujeres, porque también estamos promoviendo el tema de igualdad de género entre la lista, porque es que en los partidos generalmente son hombres ahí participando, y perdónenme la expresión, pero las mujeres muchas veces las incluyen es por requisito de ley. En el caso del Huila, como son 4 curules, no aplica el requisito del 30% en las listas, sino solamente para ir de 5. Como acá son 4, entonces no aplica. Pero no lo hacemos porque aplique o no aplique según la ley, sino porque realmente creemos de que debe ser por igual la participación. Las otras 3 personas hacen parte del comité promotor, y el mensaje que le dejamos a la gente es que sean críticos. No nos molestamos si nos cuestionan en la calle, porque es que en eso nos hemos caracterizado, en cuestionar a los mandatarios, a los dirigentes, a quienes están allá en el poder. Entonces felicitamos a las personas que son ciudadanos, que tengan objeciones, que sean críticos, porque eso va a permitir que se puedan informar más y que tengan realmente elementos de juicio a la hora de decidir, tanto en la firma como con el voto.
Hablemos sobre lo que fue la realización del quesillo más grande del país. Sobre esta exquisita experiencia nos habló Andrés Felipe Ortiz Ardila, quien es el coordinador de cultura de la alcaldía de Yaguará. Él nos habló acerca del primer festival del quesillo que se realiza dentro del marco del reinado departamental del turismo y fiestas reales en aquel municipio. Fue por eso que se realizó el primer quesillo más grande del país. Así que escuchemos un poco acerca de lo que nos comentó Andrés Felipe Ortiz.
En el marco de la celebración del 21º Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Rederas de Yaguará, incluimos el primer Festival del Quesillo Yaguareño como una de las actividades inmersas dentro de la festividad, que consistía en realizar el quesillo más grande jamás hecho en nuestra región, que midió un total de 5 metros de diámetro, pesó 520 libras, y se realizó con 1.500 botellas de leche. Bueno, este festival se hizo con el fin de impulsar y de dar a conocer uno de los productos insignes de nuestra región, que nos caracteriza como yaguareños, como huilenses y como región, ante los turistas y las personas que venían de todas partes del país, quienes desconocían hasta el momento, algunos desconocían este producto y el cual pudieron degustar de forma gratuita. Como tal, la alcaldía de Yaguará tratará de realizar ese festival una vez al año. Para ello adquirió una mesa de grandes proporciones de acero inoxidable y seguir realizando ese tipo de eventos que son muy atípicos porque muy pocas veces se realizan y realzan nuestra cultura gastronómica y nuestra herencia cultural como región y como municipio. Entonces, pues invito a todos a que se preparen para el próximo año, para el mes de agosto, que vamos a realizar el segundo festival del Quesillo Yaguareño, que ya le apuesta al récord Guinness para que se registre como récord Guinness. Además, que estamos en la consecución de la denominación de origen de este producto para que se proteja y sea uno de los 30 productos que tienen este registro en el país.
La sección de salud en el informativo.
Bienvenidos a la sección de salud en el informativo de Contacto Radio. En esta ocasión tenemos un tema muy importante y oportuno para toda la comunidad universitaria y también para los que nos escuchan en diferentes partes de la ciudad, el país o el mundo. El tema de hoy será sexualidad de alto riesgo, que tiene que ver con las ITS, infecciones de transmisión sexual. Y para hablar acerca del tema hemos traído una invitada muy especial. Ella es Kaidilet López Gualteros, coordinadora de servicio psicológico en la Universidad Surcolombiana. Ella nos va a contar acerca del por qué desde Bienestar en Servicio Psicológico manejan el tema de sexualidad de alto riesgo, cuáles son esos mitos en la sexualidad de alto riesgo, el concepto errado del uso del condón y también el por qué las personas se someten a esos riesgos habiendo tantas maneras de prevenir las infecciones de transmisión sexual. Esto y mucho más aquí en la sección de salud del informativo en Contacto Radio. No siendo más, démosle la bienvenida a nuestra invitada, Kaidilet López Gualteros. Para mí es un gusto tenerte aquí con nosotros y que compartas todo tu conocimiento y experiencia acerca de este tema, la sexualidad de alto riesgo.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estamos acá para hablar de prevención de sexualidad de alto riesgo.
Empecemos hablando acerca del por qué desde Bienestar en Servicio Psicológico manejan el tema de sexualidad de alto riesgo.
Bueno, porque nosotros somos conscientes de que nuestros jóvenes universitarios en algún momento de su vida pueden iniciar esta práctica sexual. Algunos ya vienen desde los colegios ya hayan iniciado su vida sexual, otros lo harán acá en la universidad. Entonces no podemos desconocer que el sexo hace parte de lo hermoso de la vida y para eso es mejor desarrollar en los jóvenes una cultura de prevención, una cultura de protección y no tocar el tema como un tabú que como en otras épocas se hacía, que cómo es posible que a un joven le van a hablar de cómo usar un preservativo. Para nosotros sí es muy importante que nuestros jóvenes tomen conciencia acerca de qué riesgos existen, de qué puede afectarlos, cuáles son esas consecuencias y qué deben de hacer para prevenirlo. Entonces, desde allí, por eso partimos de nuestras campañas en prevención acerca de la sexualidad de alto riesgo y lo estamos realizando durante todo el semestre y con diferentes programas académicos.
Kaidilet, hablemos acerca de los mitos en la sexualidad de alto riesgo. ¿Qué hay de cierto, por ejemplo, en decir que las personas que son promiscuas van a estar más propensas a tener algún contagio de enfermedad de transmisión sexual que, por ejemplo, alguien que no tenga una vida sexual activa pero que al igual no se cuida? ¿Qué hay de cierto en eso y en otros más mitos en la sexualidad de alto riesgo?
Bueno, vamos a primero que todo a conocer que el riesgo desde el ámbito sanitario se entiende por el riesgo a la probabilidad de sufrir un daño para la salud, en este caso la probabilidad de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, o de un embarazo no deseado, que también puede limitar el proyecto de vida del universitario. Entonces, ese riesgo que vemos lo estamos proyectando, pero nuestra comunidad universitaria o bueno, el común de las personas tenemos conceptos errados acerca de esos riesgos. Entonces, por ejemplo, ¿creen que solamente le puede pasar, es un mito, solamente las enfermedades de transmisión sexual le puede pasar a las personas promiscuas o a las personas homosexuales o a los que se inyectan drogas? Entonces yo digo, a mí no me puede pasar eso porque no soy así, lo dicen los jóvenes del común. Entonces es importante reconocer que no, es un concepto errado. La realidad es que a todas las personas que tenemos una vida sexual sin protección, podemos estar expuesto a estos riesgos. Otro de los mitos es que dicen los jóvenes que es uno no se contagia la primera vez y no usan protección porque es la primera vez. Es también un concepto errado. La realidad es que es donde hay mayor riesgo cuando iniciamos.
O por ejemplo, con decir que me vine por fuera, como se dice en palabras castizas, ya no me va a pasar absolutamente nada y estoy bien, estoy sano.
Referente a eso que tú me dices, los chicos, como tenemos contacto con ellos antes de iniciar tantas campañas, unos dicen, no, yo no puedo quedar embarazada, dicen las niñas, porque es la puntica y no más. Segundo, no, yo corro rápido al baño y hago chichi y no quedo embarazada. O salto en un pie o me tomo un vaso de agua con hielo. Imagínate esos mitos y esos de pronto conceptos mal elaborados o mal adquiridos, entonces hacen de que eleve el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces por eso mismo es que desafortunadamente los jóvenes no adquieren información de primera mano, información seria, sino que le escucha a una amiga, al amigo de mi amigo, le pasó, entonces esto no me puede pasar a mí. Y siempre estamos con el voz a voz y no le damos como la seriedad al tema. Por eso es que nosotros educamos en sexualidad a nuestros jóvenes, para disminuir el nivel de riesgo. Otro de los mitos que existen es que, por ejemplo, dicen, ah, no, es que uno sí puede contraer una enfermedad de transmisión sexual en un baño público. Bueno, pues no es que esté uno expuesto directamente a la enfermedad de transmisión sexual, pero sí pueden existir que se exponga a contraer hongos o bacterias, que es diferente. Otro de los mitos dicen que la persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual la va a padecer toda la vida. Pues tampoco, ¿no? La persona puede tener un tipo de tratamiento y puede tener una vida sexualmente activa, pero con una protección y con unas estrategias de calidad de vida para sí mismo y también para su pareja. Entonces, es mejor prevenir que lamentar, siempre decimos. Es mejor ir adelante que atrás, porque tenemos que tener conciencia de que nuestra sexualidad es una realidad, pero también tenemos que ser más conscientes aún de que tenemos que protegernos.
¿Qué es aquello del concepto errado del uso del condón? Coméntenos un poco acerca de esto.
Bueno, tenemos una personalidad machista, un colectivo machista en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, el concepto de los jóvenes, que es un mito también, que dicen, no uso preservativo porque no siento lo mismo, porque pierdo sensibilidad, porque esas son bobadas. Entonces, es un concepto errado, ¿no? La sexualidad se vivencia y se siente desde nuestro cerebro. Entonces, ellos dicen que no se siente lo mismo. El preservativo está hecho de un material totalmente sensible que no le va a permitir alterar ese tipo de placer o sensibilidad. Entonces, eso también lo estamos desmintiendo para que aumente la conducta de protección y que ellos no crean que porque son machos no tengan que usar condón. También lo tienen que usar porque cualquier enfermedad de transmisión sexual no va a distinguir que tenga una cultura machista o que eso, que por evitar que no voy a sentir nada, que voy a perder la sensibilidad, voy a tener la enfermedad de transmisión sexual. Entonces estamos trabajando muchísimo, muchísimo con los jóvenes, con nuestros jóvenes universitarios acerca de ese mal concepto del uso del preservativo.
¿Por qué crees tú que las personas se someten a esos riesgos existiendo tantos métodos para cuidarse de las infecciones de transmisión sexual y también de las diferentes campañas que vienen realizando las entidades de salud en cuanto a la sensibilización de la sexualidad de alto riesgo, lo que vienen realizando los gobiernos tanto locales como también el gobierno nacional, con la gente joven principalmente, pero aún así la gente no toma conciencia de esto y no se cuida? ¿Qué es lo que pasa allí?
Bueno, resulta que tenemos unas variables o unos factores que pueden incidir. Por ejemplo, una desinformación acerca de que esas enfermedades se pueden contagiar si yo tengo relaciones sexuales sin protección. Entonces, falta de información de los jóvenes. Segundo, porque creemos que esa persona, como se ve aparentemente sana, aparentemente guapo o aparentemente bella, no tiene cara de tener una enfermedad de transmisión sexual. Amigos, yo les quiero decir que las enfermedades de transmisión sexual no se ven a simple vista, están en nuestro organismo. Entonces hay jóvenes que se pueden vestir muy bien, pueden oler muy a rico, las niñas pueden ser las más lindas y populares de la universidad, pero pueden tener una enfermedad de transmisión sexual. La apariencia, pues, es uno de los factores de riesgo más altos, porque entonces se dice, yo no creo que esa persona vaya a tener, entonces yo tengo relación sexual sin protección, o para que no me vea anticuada, o para que no me vea conflictiva, o para que no me vea llena de prejuicios, entonces yo lo tengo sin preservativo. Yo les quiero hacer una pregunta a los oyentes. ¿Quién conoce tan bien su propio cuerpo como el de su pareja? Ahí fallamos, califiquémonos un 10. Quien conozca tan bien de su propio cuerpo como el de su pareja. Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, menos vamos a conocer el pasado sexual de su pareja. Califíquese de 1 a 10 quien conozca el pasado sexual de su pareja. Yo creo que también ahí fallamos muchísimo, porque nosotros no conocemos quién era la pareja anterior, su historial de vida, no conocemos la otra pareja, y ahora es muy común, ¿no?, en los noviazgos, así yo tenga mi relación estable, nosotros no podemos estar seguros de que la relación anterior haya sido tan estable, o la pareja no tenga ningún tipo de riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si no conocemos el pasado sexual de nuestra pareja, no corramos riesgos. Entonces, uno de los factores es que, como él es fiel o como ella es fiel, entonces no uso preservativo, no me protejo y no sabemos qué haya pasado en el pasado. Otro factor de riesgo es que la extrema confianza. Entonces decimos, como yo lo conozco, como él es vecino mío o fue vecino mío, o es que él es primo de mi mejor amiga, entonces el que va a tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, todos esos conceptos cerrados nos lleva a tener el riesgo alto. O que tiene apariencia sana, y que va a tener cara de tener un VIH. ¿Sí? Entonces, siempre estamos minimizando el riesgo ¿con qué? Con variables que van a justificar el tenerlo sin protección, el tener la relación sexual sin protección. Entonces, otro factor de riesgo es que los jóvenes pueden consumir algún tipo de droga. Entonces, bajo el efecto de la sustancia, bajo el efecto del alcohol, tenemos relaciones sexuales, no somos conscientes. Al otro día decimos, uy, ¿yo qué hice?
Nos pasa como la película, ¿y qué pasó
ayer? Entonces, resulta que la pareja con la que estuvimos, no sabemos su pasado sexual y pudimos estar expuestos a un riesgo demasiado alto. Entonces, mira que es del común, de lo cotidiano. Nosotros creemos que todo el mundo es sano, creemos que todo el mundo es bueno, creemos que todo el mundo tiene control de su sexualidad y no es así. Hoy en día, como decía la abuelita, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, sí es mejor establecer una conducta de protección. Yo les digo a los chicos cuando llegan a la universidad y hablamos sobre el tema, les digo, bueno, ¿iniciaron su vida sexual? Sí, ¿se protegen? No, ya estamos en riesgo. ¿Sí? Entonces es importante que las personas que hayamos estado en riesgo, que nos hagamos los exámenes de rigor y de ahí en adelante empezar a protegernos, porque sí es necesario adquirir la conducta de la protección.
Sobre todo en los jóvenes y menores de edad, entre los 13, 15 años, 17 años, hasta 25 años, que tienden a ser un poco más activos sexualmente, no se cuidan y pues el tema de las enfermedades sexuales no es tan cercano a ellos, así les hablen, ellos están como en otro cuento, y pues si vienen de sectores más vulnerables o de zonas rurales donde los temas de la sexualidad son vistas como un tabú, entonces ahí se corre mucho más el riesgo de contagiarse o de quedar embarazadas las mujeres a muy corta edad.
Sí, yo quiero contar una experiencia, pues que la cuento con mucho respeto. Le pasó a una estudiante de nuestra universidad, venía de una zona rural, y anteriormente en la universidad colocaban un letrero por todos los lados que decía: bienvenidas primíparas y vírgenes, el próximo semestre no son ni lo uno ni lo otro. Entonces esta chica de una zona rural viene a mi consulta y me dice: doctora, es que estoy preocupada porque ya se va a acabar el semestre y yo sigo siendo virgen. Imagínate. Entonces la presión social también puede ejercer en los jóvenes una iniciación a temprana edad, una iniciación en la vida sexual a temprana edad, y es otro riesgo porque no saben, ¿sí? No, a veces ni siquiera porque toman la decisión de tener iniciar la vida sexual por su pareja, porque están enamorados, porque es una relación estable, sino simplemente por una presión de grupo, y con cualquier persona lo pueden hacer con tal de romper ese estigma de que es virgen. Entonces, eso nos despertó las alarmas y hicimos una campaña muy grande para romper ese concepto de las primíparas y vírgenes, y yo creo que ya ha ido disminuyendo. Los chicos también se han sentido, en mis consultas encuentro muchos jóvenes que dicen: no, es que esa chica quería que tuviéramos sexo en la primera salida, la niña, no él, y entonces ahora está diciendo que yo soy gay porque no estuve con ella, pero es que a mí nadie me obliga, yo tengo otro concepto. Sí, entonces ahora vemos que no es solamente los hombres, sino que las mujeres también están ejerciendo como una liberación en esa sexualidad.
Se invierten los papeles,
¿no? Sí, y por eso nosotros estamos como insistentes en el tema, y no es solamente la solución, no, es que les vamos a entregar preservativos a todos y a toda hora y momento para promover esa promiscuidad o promover la relación sexual, no, sino que estamos viendo que esa dinámica ha cambiado mucho y los jóvenes están teniendo su vida sexual muy activa, y por eso mismo estamos insistiendo en la protección. Un sexo seguro, un sexo que realmente va a generar tranquilidad y placer, y no un sexo inseguro que después voy a estar con arrepentimientos y con consecuencias fatales en algunos casos.
Doctora Caidile, y el tema del VIH-SIDA, ustedes allá en Bienestar Universitario, ¿cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo lo tratan? Sobre todo el estigma que se maneja de las personas sanas a las personas que están infectadas, porque piensan que con hablar con ellos, que con tocarse, que con, digamos, ingerir algún alimento del mismo recipiente donde ellos comieron, las personas infectadas, pues ya se van a transmitir el VIH-SIDA, y pues no es así. ¿Ustedes cómo manejan ese tema allá en Bienestar?
Bueno, nosotros en esos momentos estamos lanzando una campaña que de pronto puede generar un poco de impacto. Se llama Tú y yo podemos prevenir el VIH. Podemos también portarlo si no nos cuidamos. O sea, podemos prevenirlo o podemos portarlo, podemos correr el riesgo. Entonces, es cuando nosotros le decimos a los jóvenes: sí, si yo me cuido, me protejo, ¿sí? Amo mi cuerpo, me respeto, tomo la decisión indicada de con qué persona, en qué lugar, cómo me voy a proteger, conocer todos los riesgos, voy a minimizar el riesgo de contraerlo, ¿sí? Por medio de una práctica sexual. Pero también estamos hablando, dándole a conocer a las personas que el VIH tiene diversas formas de transmitirse, y también les estamos explicando de cómo no se transmite, porque es que también tenemos unos mitos cerrados y eso es lo que estigmatiza a las personas. Y por ejemplo, con darle la mano a alguien que tiene VIH no se va a transmitir. Con las lágrimas, el sudor, no se va a transmitir. Vivir con las personas que tengan el virus no se va a transmitir, ¿sí? Hay que tener unos cuidados. Por ejemplo, usar un lavamanos, una ducha, no se va a transmitir. Entonces, el donar sangre bajo todos los mecanismos de protección, pues tampoco se va a transmitir. Entonces, muchas veces las personas, al no conocer esta información y conocen que alguien tiene VIH, lo relegan y generan cierto rechazo, ¿no? Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta. está en las manos de nosotros y tener la responsabilidad de proteger y prevenir el riesgo de tener VIH. Está en nuestras manos. Y si yo tomo la decisión de iniciar una vida sexual o tener una práctica sexual, simplemente tengo que tener el concepto de riesgo. Tener el concepto de consecuencias y tener el concepto de protección es fundamental. Y de allí puedo yo manejar y establecer. Entonces, vuelvo y te repito que nosotros estamos desarrollando un nivel de conciencia en nuestros jóvenes. No estamos mostrando la sexualidad como un tabú, porque es una realidad. Y a los padres de familia que nos están escuchando, dialoguemos con nuestros hijos de estos temas. No nos dé pena. Es una realidad que inicia en la etapa universitaria. No es una condición de porque es universitaria ya voy a romper, ¿sí? A cambiar 100% de mis prácticas. Pero sí es una realidad y por eso invitamos a que dialoguemos. Si no tenemos el manejo adecuado de cómo dialogar con nuestros hijos, busquemos ayuda acá en el servicio psicológico. Nosotros los esperamos, quien esté interesado en conocer un poco más, de abordar el tema con nuestros hijos. A nuestros estudiantes también los invito, si tienen alguna duda, alguna preocupación, acérquese al servicio psicológico, porque es ahí donde nosotros podemos brindarles ayuda de primera mano, información de primera mano. Contamos con el apoyo del médico en bienestar universitario, quien también nos está orientando. Nosotros tenemos campañas de métodos de prevención, de métodos de planificación, hacemos campañas también de prevención del VIH constantemente, los orientamos cómo tomarse la prueba, les damos acompañamiento para que pues estemos preparados, porque eso le genera un susto terrible a los jóvenes, irse a sacar la prueba, y genera un trauma el día que van a recibir el resultado. ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos a riesgos. Entonces nosotros les damos el acompañamiento. Entonces básicamente yo considero de que nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de prevenir, está en nuestras manos. Entonces es vivir una sexualidad segura, responsable, basada en el amor, en el respeto, en los valores y en la protección. Siempre la protección. Entonces hay que romper muchos tabús, muchos mitos, hay que asumir conductas, hay que asumir cambios. Y lo más importante, uno es el responsable de su vida. Nadie, no se deje impresionar por nadie. Porque, por ejemplo, se me olvidaba contarles, existen prácticas sexuales en las cuales los jóvenes o las chicas no están de acuerdo, no quieren, pero que si no accedo, mi pareja me cambia por otra. Entonces existe una presión ahí y eso yo siempre lo he dicho, que es un maltrato psicológico. Y entonces combatir eso también. Son muchos los temas, los casos que nos llegan a consulta, y por eso mismo nosotros salimos, no alarmados, pero sí conscientes de que tenemos que prevenir y hablarle a los jóvenes de lo que está pasando para que no les llegue a pasar a ellos.
Y en Bienestar Universitario, ¿ustedes realizan el examen de las ITS, infecciones de transmisión sexual, o las del VIH-SIDA?
No, nosotros no realizamos pruebas, pero los orientamos a dónde tomársela y les damos acompañamiento.
Doctora Kaidile, informémosles a los oyentes cuáles van a ser los días donde ustedes van a desarrollar la campaña de sexualidad de alto riesgo y en qué lugar, para que nuestros oyentes y sobre todo la gente que estudia aquí en la Universidad Surcolombiana tenga conocimiento y puedan participar en las actividades que ustedes van a realizar.
Nosotros ahora en el mes de agosto, el 24 y el 25, vamos a hacer una campaña permanente. Los invitamos muy cordialmente a que participemos. El 24 de 8 a 12 de la mañana vamos a estar con todos los estudiantes de la Facultad de Salud, los estudiantes de Enfermería y Medicina, allá en la sede de Salud, arriba al pie del hospital. Vamos a estar cubriendo la Facultad de Economía y Administración y la Facultad de Ingeniería en el bloque de Administración el día jueves en la tarde, o sea, el día 24 de agosto, de 3 a 8 de la noche. Nuestra campaña va a estar allá. Acérquense, vamos a tener muchas sorpresas, vamos a desarrollar muchas actividades que les va a permitir tomar conciencia acerca de nuestra vida sexualmente sana y positiva. Y el día viernes vamos a estar todo el día en el Hall de Bienestar. Entonces, ahí frente a la biblioteca, ahí vamos a estar con nuestra campaña. Entonces, los invito muy cordialmente, jueves y viernes, con la campaña Previniendo la Sexualidad de Alto Riesgo. Y sí, vamos a generar una conciencia para una sexualidad positiva.
Doctora, muchísimas gracias por participar con nosotros, transmitiéndonos sus conocimientos acerca de estos temas tan importantes en sexualidad y salud. Hoy con el tema sexualidad de alto riesgo, y ya en las siguientes emisiones vendremos con muchas más temáticas que yo sé que a todos nuestros oyentes les va a encantar. Así que de nuevo, muchísimas gracias, y a todos nuestros oyentes no se les olvide que vamos a estar aquí conectadísimos cada lunes con el informativo de Contacto Radio en la sección de salud.
Claro que sí, desde que me invites acá estaré. Muchísimas gracias.
Entrevista en la sección deportiva.
En la sección de deportes seguimos con más jóvenes talentos del departamento del Huila. En esta ocasión tenemos al Club Deportivo Neiva BMX, quienes nos acompañan hoy con la presencia del presidente del club, él es Alejandro Reynoso, y John Steven Torres, quien es un biker, un miembro de esta organización deportiva. Chicos, bienvenidos al informativo de Contacto Radio.
Bueno, muchas gracias por la invitación, John, y es muy, muy contento de estar acá en este gran proyecto que es Contacto Radio.
Muy buenos días, Contacto Radio, gracias por la invitación, mi nombre es Steven, y bueno, vamos a ver qué logramos hoy.
Bienvenidos, chicos, aquí al informativo en la sección de deporte. Bueno, sabemos que gracias a la excelente labor que ha venido realizando la biciclosista Mariana Pajón, quien ha ganado varias medallas de oro, hemos conocido un poco qué es lo que es el BMX y aquí en nuestro país. Pero yo creo que hay mucha gente que no tiene mucho conocimiento acerca del tema, entonces yo creo que qué mejor que parte de ustedes nos indiquen y nos digan acerca de qué es lo que es el BMX.
Bueno, pues el BMX es un deporte extremo como tal. Su sigla en Estados Unidos, o su sigla en inglés, significa Bike Maximum Extreme, que es montar bicicleta al máximo como tal. Hay varias modalidades, varios tipos. Generalmente se resume en que el BMX es aquel deporte que se practica en una bicicleta con dimensiones de llantas 20 pulgadas, estilo libre en su mayoría del tiempo, como se ha visto con pues estos representantes a nivel internacional, que es Mariana Pajón, Carlos Mario Kendo, Carlos Alberto Ramírez, ahorita en el mundial que hubo hace poco en Rose Hills en Estados Unidos, donde se lograron buenas posiciones en categorías inferiores. Esto es una modalidad más de este deporte, a otras cuatro que se pueden trabajar como tal. Entonces eso es como el BMX, en lo que en sus tiempos de antes decían los muchachos de las monaretas. Entonces ya se puede catalogar más como deporte y como BMX como tal.
John Steven, ustedes hacen parte del estilo libre, sí, del BMX. Cuéntanos acerca de esto.
El deporte de nosotros es más que todo como el freestyle, estilo libre, de lo que es trucos en rampa, en rampas de tierra, madera, o en este caso, pues el único escenario de nosotros que tenemos para practicar es un skate para un parque de cemento. Sí, son trucos en el aire que se efectúan muchos giros, se mueve la bicicleta, de giros de 360, los más conocidos.
Ah, eso está buenísimo. Bueno, ahora hablemos acerca del Club Deportivo de Neiva BMX. ¿Cuánto lleva el club en la ciudad de Neiva y cómo ha sido ese proceso de trabajo con los integrantes que se han venido sumando a este grupo de bikers? Cuéntanos acerca de eso, Alejandro.
Bueno, pues el club como tal se creó hace 3 años. La iniciativa estaba hace unos 12 años, la verdad. Yo en este deporte inicié hace unos 16, cuando en Neiva era muy poco lo que se conocía en esto. Un amigo me llevó a coger una bicicleta y empezar a hacer locuras, como mucha gente dice. Pasó un tiempo, volví yo con la meta real de sacar este deporte adelante, porque es un deporte que nos enseña muchas cosas. Sí, es riesgoso y es todo, pero la mayor enseñanza que nos deja es que nosotros nos caemos a diario, pero asimismo nos toca levantarnos y con más ganas de seguir adelante. En Neiva no había un reconocimiento, no había un algo formal como tal. Y ahí es donde se me ocurre la idea de que ya habiendo más gente que lo practique, ya habiendo más personas que se interesen en este tipo de actividades. Entonces, ¿lograrlo para qué? Para el fomento en instituciones gubernamentales, en instituciones privadas, porque lo primero que le van a decir a uno, no lo podemos apoyar porque no están formalizados. Se llevó un trabajo de año y medio investigando, leyendo, ¿sí? Para lograr la cometida, que es crear un club como tal, deportivo, con reconocimiento. En el año 2014 empiezo yo con este trabajo, se forma el club un 5 de septiembre, me acuerdo tanto que se hizo la asamblea constitutiva. Se genera ahí el 25 de octubre la alcaldía de Neiva, en ese tiempo, nos entregan lo que es el decreto 023 de 2014, donde se le entrega reconocimiento deportivo al Club Deportivo Neiva BMX como tal. Desde ahí empezamos un trabajo con las instituciones gubernamentales, a la alcaldía de Neiva, en ese tiempo lo que era pues el DDR, la Dirección de Deportes y Recreación. Lastimosamente, en la administración anterior no nos brinda un apoyo, no nos toma en serio. Pero pues las cosas cambian y eso sí hay que agradecerlo de antemano a la secretaria de Deportes en este momento, que nos ha brindado la mano y nos ha colaborado demasiado en este tiempo como representante al deporte de la administración municipal. Entonces, eso es, en resumidas cuentas, cómo se creó. La idea es mostrar un deporte nuevo, un deporte, bueno, entre comillas, nuevo en Neiva. Ya lleva, se puede decir que aquí llegó hace unos 18 años, 20 años.
¿Ustedes son el único club aquí?
Nosotros en el momento somos el único club deportivo que en sus estatutos maneja el BMX en todas sus 5 modalidades. Porque nosotros tenemos la potestad de manejar BMX Racing, que son carreras, BMX Park, que son escenarios en madera, en cemento o en metal, en láminas, son diferentes formas de construirlos. Está también el BMX Deer Jump, que son pistas en tierra, como tal, construidas generalmente por nosotros mismos, aquellos deportistas que nos gusta esto. También hay el BMX Street o calle, que son escenarios que se pueden construir similando o haciendo algo muy parecido a lo que es la ciudad, el entorno de escaleras, de barandas, de muros, ¿sí? O la misma ciudad también nos permite esos escenarios. Entonces nosotros, la ciudad como tal es nuestro escenario. Y por último está la modalidad de Flatland, que son, para mí es la modalidad más difícil que hay, que son trucos en la bicicleta sobre el piso, sin tocar el suelo con los pies, pero sin bajarse de la bicicleta y sin elevarse de ella casi. Entonces es como una danza entre el deportista y su bicicleta, de mucha constancia, de mucha práctica. Entonces nosotros manejamos en el club estas 5 modalidades y pues gracias al trabajo de los muchachos, a su esfuerzo, sí se ha logrado un reconocimiento en la ciudad.
¿Cómo ha sido tu experiencia como líder en el Club Deportivo Neiva BMX? Aquello de manejar, de conducir un grupo de jóvenes en este deporte. Cuéntanos acerca de esto.
Fue un sueño. Es un sueño que, en resumidas cuentas, no es solo mío. En los tiempos de antes, cuando yo empecé, este sueño lo tenían todos aquellos que montaban bicicletas. Pronto a los oyentes se acordarán de las rampas que existían en el estadio, el estadio de fútbol. Ahí se empezó mucho esto, entonces el sueño de todos ellos era que nos apoyaran y que nos reconocieran como tal, como deportistas, y quitar el estigma que tiene este tipo de deportes, que siempre son los vándalos, que siempre son los vagos, que siempre, ¿sí? Donde no es así. Entonces se logra y pues es un sueño de siempre. El ser líder no lo pienso como tal, yo soy deportista y también represento al deporte y al club. Pero el lograr que otros muchachos, niños, jóvenes, se metan en este cuento y que los valoren como deportista y por su esfuerzo sobre una bicicleta, pues es muy gratificante como tal. No es el decir, yo soy X, no. Esto es un esfuerzo de todos. Aquí no soy solo yo, porque no es solo mi trabajo. es el trabajo de aquel que está empezando o de aquel que ya tiene mucho más experiencia en esto, aquel que va y nos representa en otra ciudad o en otro país, o aquel que apenas está empezando y a los que ya conocemos más del tema viene y nos pregunta y quieren aprender y le meten pues la berraquera como tal a esto. Entonces es más un acompañamiento. Lo que hago yo lo puede hacer cualquier otra persona que ame realmente el deporte. Porque si no lo aman, lo van a dejar a un lado en primer, segundo obstáculo que se puedan encontrar. Y en este deporte todos los días hay obstáculos. Entonces, es eso. Es como más el amor a un deporte que sí le entrega a uno muchas satisfacciones.
John Steven, ¿cómo ha sido tu experiencia en el club? ¿Y cómo has visto la labor que ha venido desempeñando el presidente de este club, Alejandro Reynoso?
Alejandro, pues se le tiene que agradecer muchas cosas, ya que por medio de él se ha logrado lo que es reconocer el deporte en la ciudad de Neiva, y pues hay que apoyarlo demasiado. El club de nosotros pues conforma con muchos jóvenes que están empezando la cuestión del BMX. También hay que apoyarlos porque hay muchachos con mucho talento, y pues en realidad acá en Neiva hay mucho talento que hay que, como dicen por ahí, explotarlo, ¿sí? La labor que está haciendo Reynoso es muy, muy buena. Para eso estamos acá, para apoyarlo. Y pues que el deporte de nosotros hay que llevarlo, lo que es dejarlo ver como un deporte que es sano, y incentivar a las personas que vean este deporte, no como lo más normal que toda la gente cree que porque es un deporte que no es, es urbano, cree que es malo, o sea, que va a haber drogas y todo eso. No, el deporte de nosotros, el club, es para eso, alejar los muchachos de drogas y que se metan en el cuento del BMX. La bicicleta la hace conocer uno a muchas personas, la bicicleta es de familia, y eso es lo que nos gusta a nosotros. Y pues en el club Reynoso ha hecho una labor excelente.
Alejandro, ¿cuántos son los integrantes hasta el momento de este club deportivo?
En el momento, el club en el libro de afiliados tiene un total de 26 como tal, de los cuales el 80% son deportistas en tres categorías: profesional, experto y novatos. Ya los demás son gente de parte administrativa, gente de cooperación, que siempre ha querido este deporte y le gustó el tema y se involucró en el cuento de una organización como tal. Entonces, ahorita en próximos días se va a realizar pues una reunión como tal para hablar algunos temas del club. Pues invitarlos en algún momento si quieren hacer partícipes de esta reunión, pues nosotros les haremos. Eso
queríamos saber, cuáles son los requisitos para poder ser parte del club, para la gente que nos está escuchando.
Primero, el gustarle el deporte. Lo esencial es eso. Sea practicado, sea para verlo, sea para apoyarlo. La solicitud del formulario de afiliación, como tal hay un formulario estipulado, lo llenan, me lo presentan con afiliación a EPS o Seguridad Social de Salud. Si son mayores de edad, la fotocopia de la cédula. Y en el caso de los menores de edad, tienen que ir firmado el documento con en nombre del acudiente o del padre de la familia, de la mamá. En algunos casos encontramos que a veces son los tíos los que hacen parte del núcleo familiar de los deportistas. Entonces tiene que ser un mayor de edad del acudiente como tal. De resto nomás, contar con una bicicleta no tiene que ser profesional, no tiene que ser la mejor. Pero sí tener más ganas de practicar de este deporte que de...
Ahí ustedes los capacitan.
Sí, nosotros hacemos hay un programa de capacitación, de enseñanza como tal, para que los muchachos primero empiecen a querer este deporte como tal. Eso es muy importante. Y lo primero que se les enseña a ellos es que el deportista es primero, por lo cual es muy importante, y esto sí me gusta recalcarlo mucho, el uso del casco como mínimo. ¿Por qué? Porque hemos visto, al ser un deporte de alto riesgo, literalmente corre peligro la vida del deportista como tal. Entonces lo que uno puede hacer es minimizar este riesgo usando sus elementos de protección, en este caso pues casco como mínimo. Se utilizan rodilleras, canilleras, tobilleras, coderas, guantes. Hay mucha gente, digamos, ya que utiliza un protector bucal. Tenemos un afiliado que, pues, él tuvo un accidente, fue un fallo en un truco y lastimosamente, pues, perdió un diente, ¿sí? Ahí se está haciendo también el trabajo después de acompañamiento a él. Entonces es evitar eso, no es huirle a los golpes, sino es minimizar el daño que nos pueda causar ese golpe. Entonces es quererlo y contactarnos, pues, a nuestras redes sociales, que son Club Deportivo Neiva BMX en Facebook, o de igual manera nos encuentran en Twitter. Pues en mi caso, Alejandro Reynoso en Facebook, en Twitter también me aparezco igual en Instagram. Y o en los grupos de BMX de la ciudad también se pueden contactar con nosotros y haremos nosotros el llegar este tipo de documentación para cualquier persona que quiera que su hijo o en su propio caso incluir y empezar a practicar este deporte, bienvenido sea.
¿Y en todo este tiempo que llevan, se han ganado alguna medalla, reconocimiento?
Sí, nosotros, uno de nuestros afiliados y deportistas lo obtuvo un segundo puesto en un internacional en Ecuador. Se han ganado varias competencias nacionales en Popayán, en Girardot, en Cali. Acá mismo, cuando se han hecho eventos en la ciudad, se han logrado buenos puestos, buenas posiciones. De todos modos, este es un deporte que a nivel nacional cuenta con mucho talento. Entonces, el lograr eso y poder decir nosotros hemos ganado allá, o hicimos una muy buena representación sin lograr ganar, pues la idea no es siempre ganar, sino hacer una muy buena representación. Esto sí nos ha dado esas alegrías como tal. Hace poco, a finales de junio, se logró el tercer y cuarto puesto en una competencia en Girardot, en la categoría novatos de dos deportistas, y en Ecuador, en esas mismas fechas, se logró el primer puesto en uno de los competidores en la categoría expertos de nosotros del club. Entonces es como lo más cercano. Ahorita nos preparamos para un viaje a Popayán a finales de septiembre, hacer una buena representación. Y pues lo que viene aquí en adelante es preparación y como tal, sacrificio para el deporte.
Alejandro, ¿cuál es el reto que ustedes tienen para seguir creciendo y llevar esta bonita labor del deporte, del BMX?
Pues primero es como apoyando a Steven en lo que estaba diciendo, los dos escenarios que están. Y dentro del Parque La Rebeca se va a hacer un nuevo escenario, el apoyo de la alcaldía y el municipio, en el cual se van a utilizar más modalidades. Vamos a empezar con la modalidad de racing ya como tal, de enseñanza. Sí, gracias al espacio que nos dieron y al préstamo de la maquinaria y todo eso. Entonces pronto les estaré informando cuándo está el nuevo escenario. Gracias a eso, pues es muy cerca. No es central, no es nada en ningún caso peligroso. El reto, personalmente, esto sí lo quiero hablar personalmente, el reto mío es llevar al menos un deportista a Tokio 2020, porque la Unión Ciclística Internacional este año y la Comisión Olímpica ya catalogaron al BMX Park Freestyle como un deporte olímpico. Entonces, para nosotros tener dos modalidades que son federadas y son olímpicas es muy importante. Segundo reto, que este deporte se conozca en la ciudad, que nos den el espacio como tal, como deportistas nos merecemos. Seguir creciendo, nada, ayudar a los muchachos que vienen de abajo como tal. Seguir enseñando, seguir practicando. Es como las metas mías y metas del club. A corto plazo, pues hacer una buena representación en Popayán, estar en los campeonatos que se vienen como tal, lograr mejores representaciones para Neiva, lograr que se puedan hacer otros clubes es muy importante, no solo a nivel municipal, sino a nivel departamental, para poder lograr crear liga y seguir avanzando en el apoyo gubernamental a este deporte. Y metas así como tal, personales, no seguir disfrutando este deporte hasta que el cuerpo aguante, como dicen.
Cabe resaltar la labor que ustedes también realizan con los jóvenes, ¿no? Pues para que puedan tomar un buen camino y no se vayan por otro mal camino. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Tiene alguna para contar?
Sí, de todos modos hay que recalcar que la parte de consumo de sustancias y de drogas se ve en absolutamente todos los campos. No solo el deportivo, en el social. Eso es una problemática que a la fecha de hoy, este año 2017, ha sido muy complicado. Nosotros en el club alentamos a los muchachos para que su único vicio sea la bicicleta. Y pues hay un pro de este deporte, que es que los repuestos no son baratos. Entonces los muchachos, si empiezan a amar una bicicleta, ténganlo por seguro que no van a tener dinero para otras cosas, porque se va a encaminar a un repuesto, a unas protecciones, a un viaje. Lastimosamente los viajes que hacemos nosotros, la mayoría son con plata propia, con recursos propios como tal. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a incentivar el deporte sano, el deporte sin vicios. Lastimosamente se han visto casos en deportistas, en personas que practican este deporte, pero pues cuando llegan en ese sentido, sí lo puedo decir, se van alejando y lo van dejando a un lado por meterse más al cuento de la bicicleta, por superarse como tal. Porque esto, yo sé que las comparaciones son malas, pero este deporte no se aprende en un día, no se aprende en 2 semanas. La persona que lleve 2 años puede saber más que una persona que lleve 10, pero siempre van a aprender igual manera. Todos los días este deporte nos enseña algo, todos los días hay algo nuevo que aprender. Entonces esa es la meta, lograr que el deportista sea un deportista íntegro, que llegue a algún sitio y diga: ay, mira, él es deportista de BMX Freestyle o de BMX Racing, él es un representante del Club Deportivo Neiva BMX, y la persona levante su cabeza y diga con orgullo: sí, yo soy de esa persona. Y no que digan: ah, mire, que es que ahí llegó el drogadicto, llegó el vago. ¿Sí? Entonces la idea es como cambiar la estigmatización que la sociedad tiene a este tipo de, no solo al BMX, en nuestro caso propio, pues como tal, pero sí hay muchos deportes y hay muchas modalidades que ahorita se están moviendo, que se están viendo, que a los niños ahora les regalan un balón y no les gusta. Entonces ven una bicicleta y les llama más la atención eso. Entonces es como lograr eso, quitar la estigmatización que tiene este deporte en la sociedad.
John Steven, hablemos un poco acerca de lo que ustedes piensan como club de lo que fue la primera Asamblea Municipal de Juventud. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta iniciativa de la Alcaldía de Neiva?
Sí, obviamente estamos buscando lo que es el apoyo y pues con lo que se ha estado logrando. Yo sé que en pasos lentos pero seguros, y más adelante estamos recibiendo ya lo que es el apoyo de nuestra alcaldía. Pues sí, diría que ha sido muy buena la labor que estamos realizando.
¿Y piensas que, digamos, van a tener ustedes más acompañamiento de la alcaldía, de que los puede apoyar con esta primera asamblea?
Sí, sí, esto han dado, la verdad sí están dando buenos frutos, lo que es el apoyo. Estamos muy agradecidos porque ya por fin nos están escuchando, y eso es lo que queremos, que el deporte crezca y se deje ver como tal. Y sí, en realidad sí estamos recibiendo el apoyo, que eso es lo que queríamos nosotros para lograr lo que realmente queremos.
Por último, ya como un mensaje de cada uno para los jóvenes o nuestros oyentes, acerca de que sigan sus sueños, de que se atrevan a hacer lo que les gusta, pues en pro de que les traiga algo positivo a ellos, ¿no?
Bueno, pues primero que todo, el mensaje para todos los nuestros oyentes, las personas que nos están escuchando, los jóvenes de hoy en día, que, bueno, pues en realidad en esta cuestión hay mucho lo que es drogas y malos vicios. Encaminen y apoyen a sus hijos, a estos jóvenes, a un deporte sano. Como le digo, no, el deporte nosotros es completamente libre. Atrae, aparte de la bicicleta, atrae mucha familia, lo que es todos nosotros somos una familia. La bicicleta la ayuda a conocer muchas personas, viajar, y es un deporte muy bonito. Entonces el mensaje es: apoyen a sus hijos, que le gusta tal deporte, apóyenlo con todo, que si es lo que le gusta, es que lo que realmente es esa persona le va a meter todas las ganas.
Bueno, pues por mi parte el mensaje sería a perseguir los sueños, sea en el campo laboral, en el campo deportivo, en lo que sea, persigan sus sueños, vivan realmente, porque conozco muchos casos de gente que quisieran estar practicando este deporte y no pueden hacerlo porque tienen que trabajar y porque siempre dijeron: yo no puedo vivir de eso. Uno puede vivir de lo que se enamore, de lo que realmente quiera hacer en la vida. Uno, pues lo digo en mi caso como deportista, yo vivo realmente de este deporte, y aunque tenga dos carreras como tal, decidí ponerlas a un lado porque una vez me hice la pregunta de que cuánta vida me estaba costando mi sueldo. Realmente mi vida es sobre una bicicleta, apoyar a mis amigos que están en una bicicleta y pues vivir realmente, eso es vivir. Entonces, seguir sus sueños, hacer lo que realmente les guste, sea sobre una bicicleta, sea con un balón, sea en el deporte que sea, o sea en el campo laboral, porque también mucha gente se enamora de, en tu caso, el periodismo, de la arquitectura, de la medicina. Entonces, si es realmente su vocación, sigan adelante. Siempre van a haber tropiezos, siempre va a haber gente que le va a decir no lo haga. Pero pues, cuando vean que sí se pudo hacer, esa misma gente es la que te va a aplaudir, te va a decir: menos mal, no me escuchó. Entonces es eso, vivir y perseguir sus sueños como tal.
Recordémosle a la gente dónde los pueden ubicar, redes sociales.
Bueno, pues en Facebook, a mí me pueden ubicar como Alejandro Reynoso, o Club Deportivo Neiva BMX, el Neiva BMX pegado. En Twitter también nos pueden ubicar como tal, Club Deportivo Neiva BMX. Ya si quieren un contacto más directo, al celular 316-332-0998. O fácilmente llegando a los escenarios, al skatepark del Parque de los Niños, al frente del Cementerio Central, o al Parque La Rebeca, que es muy cerca. Y pues preguntándole a cualquier muchacho que vea como entrenando en su bicicleta: hey, me gustaría tener más conocimiento del club deportivo como tal. Ellos pues conocen del tema, saben quiénes manejamos la parte oficial del club, entonces lo redireccionarán a nosotros y pues ya nosotros le daremos la información como tal. Y pues bienvenidos, es como las formas de encontrarnos a nosotros. En la Secretaría de Deportes también pueden preguntar por el club de BMX de la ciudad. Pues por el momento somos el único, los van a ir a enviar directamente con nosotros. Entonces, a los que quieran que sus hijos practiquen este deporte, bienvenidos. A los que quieran practicar este deporte, no solo en la parte competitiva, sino también en la parte recreativa, se puede hacer. Entonces, bienvenidos a todos.
Chicos, muchísimas gracias por ser parte del informativo de Contacto Radio, y a todos nuestros oyentes, en el informativo, la sección de deporte.
El informativo, todo lo que necesitas saber.
Agéndate en Contacto Radio.
Hola, soy Daniela Quesada, practicante de comunicación social y periodismo del proyecto institucional Universidad Saludable. Te estamos invitando a participar de las actividades que dieron inicio a este segundo semestre académico, como lo es el acondicionamiento físico y los aeróbicos, de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche, en el Polideportivo de la Facultad de Salud y en el Parque Biosaludable de la sede central. También puedes seguirnos en nuestra fanpage como Usco Saludable, donde te estaremos informando de las diferentes actividades que tenemos durante la semana.
Llegamos al final de este programa. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharme y por permitirme llevarles la mejor información en el informativo de Contacto Radio. Los espero en una pronta emisión. Antes, no olviden visitarnos en www.contactoradio.com.co.
también de seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Contacto Radio y en YouTube de la misma manera. Suscríbanse y denle like a nuestro contenido. Muchas gracias.
Mientras te encuentras en tu casa, trabajo, estudio o en la calle, John Cachaya, cada lunes, desde las 9 de la mañana, tiene para ti la mejor información sobre tecnología, política, cultura, entretenimiento, deporte y salud. Todo lo que necesitas saber para iniciar tu semana con el informativo de Contacto Radio.